señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús permaneció en la tierra con su cuerpo glorioso durante 40 días. Llega tiempo de que Jesús, triunfador del pecado y de la muerte, vaya a recibir del Padre la plena glorificación de su humanidad, conquistada con su victoria en la cruz. Pero el Señor, antes de irse, se quiere despedir de los suyos. Y habiendo estado muchos de esos 40 días en Galilea, apareciéndose en Galilea, como recordamos en el pasaje de la pesca milagrosa en la orilla del mar de Tiberíades, hablando con ellos in multis argumentis, haciendo, por ejemplo, la confirmación de Pedro en el confiarle a sus ovejas, ahora les dice que se vayan a Jerusalén, los convoca en Jerusalén, Judea, y ahí van todos. Y tanto en los Hechos de los Apóstoles como en el Evangelio de San Lucas aparecen los detalles de ese momento. Dice el capítulo primero de los Hechos: mientras estaba a la mesa con ellos, les mandó no ausentarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, les decía, que oyeron de mí, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y en el capítulo 24 de San Lucas, que es pues el último capítulo, de hecho con estas palabras termina el Evangelio, dice: cuando terminaron de comer, el Señor se levantó de la mesa y, acompañado por los apóstoles, los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus manos, los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Y ellos, después de postrarse ante él, cayeron de rodillas, pues en adoración, en reconocimiento de la divinidad, la seguridad de que iba a su reino. Después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Ahí termina San Lucas. Y los Hechos de los Apóstoles, este mismo evangelista, relata otro detalle, otra pequeña consideración. Dice que Jesús, dicho esto, fue levantado en presencia de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo, mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí mirando al cielo? Este que les ha sido llevado, este mismo Jesús, volverá, así como lo han visto subir al cielo. Pues se quedaron fijamente, dice, estando ellos fijamente mirando al cielo. Nosotros también vivimos con la esperanza del retorno de Jesús y podemos mantenernos, que es una actitud muy buena, con nuestra mirada en el cielo. Ojalá puedan decir de nosotros, esto es una persona que mira fijamente al cielo, como miraban al cielo los apóstoles. Sigue la invitación de San Pablo, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Considera, acostumbre también a considerar no solo la vida de infancia del Señor, no solo la vida oculta, o no solo los misterios de la vida pública, sino también los misterios de la gloria. Acostúmbrate a ver arriba, a mirar arriba donde está Cristo, sentado a la derecha del Padre. Pues podemos meditar un poquito en esta virtud, en la virtud teologal de la esperanza. Ya meditamos en la fe, meditamos en la caridad. No se nos va a olvidar que las virtudes teologales son tres, que hay una virtud teologal que podemos decir, bueno, pues está así como que en medio, y pues lo importante es la primera y la tercera, y la otra se nos perdió. Dice Charles Peguy en el libro El pórtico del misterio de la segunda virtud, que la esperanza es como una niña pequeña, vivaz y delicada. Una niña que aún no va a la escuela y que camina en medio de sus dos hermanas más grandes, la fe y la caridad. Ahí va, dice Peguy, parece tan pequeña, tan inerme, que nadie en el pueblo cristiano la advierte. Y efectivamente no parece que se hable mucho, que se considere mucho la esperanza. A lo mejor ni siquiera hablamos de ella, por ejemplo, en nuestra dirección espiritual, si es una persona de esperanza o es una persona que tiene actitudes desalentadas. El pueblo cristiano no la advierte, no la valora. Cree el pueblo cristiano que son sus dos hermanas mayores las que la llevan de la mano. En cambio, es ella, es esa chiquilla la que arrastra todo. Y si hay algo que necesitamos en nuestros tiempos, es precisamente la esperanza. Está todo tan mal. Allá en Morelos, pues una cosa muy triste, que balacearon la casa del cura de Jojutla. Y la balacearon en serio, o sea, con armas de alto poder, dejaron pues destrozada la fachada. ¿Y por qué? Pues hice como una advertencia. Jojutla es un lugar donde han aparecido muchas fosas llenas de cadáveres, donde hay que pagar derecho de piso, donde está todo el mundo amenazado. Y si de ahí nos vamos a cualquier otra situación, decimos, híjole, pues la verdad es que qué mal está todo, cuánta esperanza necesitamos. Y también en las cosas espirituales, no solo en las cosas materiales o terrenas o mundanas, sino sobre todo en las espirituales, que quizá haya más penas o más cosas negativas o más razones para poder estar desesperanzado. Pero dice Peguy, vamos a fijarnos, porque el pueblo cristiano no la toma en cuenta, y es ella la que lleva adelante a la fe y a la caridad. Es ella la que nos da, pues eso tan bonito, y que el Papa Francisco repite, que el tiempo es más importante que el espacio. Y el tiempo sobre todo es futuro. Vivimos de futuro, tenemos sensibilidad hacia el futuro. Como decía San Pablo, decía, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está delante, corriendo hacia la meta, mirando al cielo. Tener sensibilidad hacia el futuro. Es verdad que nuestra vida incluye pasado, presente y futuro, pero de los tres momentos, el más vivo, real y sobre todo el que está abierto, es el futuro. El pasado ya pasó, el presente está pasando y se transforma en pasado. Por el contrario, el futuro está siempre ahí como una fuente desbordante de posibilidades. Y la esperanza es precisamente la virtud teologal que nos habla del futuro, de los deseos. Alguien comparaba la virtud de la esperanza con la plumita de Dumbo. No es muy exacta la comparación, pero sabemos que efectivamente que Dumbo es un personaje de Walt Disney, un elefantito que tiene la característica de unas enormes orejas, y que está en un circo donde es maltratado, y con esas orejas Dumbo podría volar, pero le da miedo volar porque dice, pues los elefantes no vuelan. Y tiene un amigo, un ratoncito, que se llama Timoteo, que le dice, mira Dumbo, te voy a dar una pluma que es mágica, y con esta pluma vas a poder volar. Y entonces Dumbo se anima, y efectivamente cuando tiene la pluma, vuela, puede volar. Yo creo que no es un ejemplo muy exacto, porque la esperanza no es como la pluma, que fue un simple como placebo, como una cosa psicológica para que Dumbo se animara, sino que es una realidad que Dios infunde en el alma y que nos dice, mira, tú no vas a poder volar porque tengas algo tuyo, porque tengas unas orejas muy grandes, sino porque tienes una plumita, porque yo te voy a dar una plumita con la que puedes alcanzar cualquier altura. Puedes llegar a volar más alto que las águilas. Puedes llegar al corazón de Dios. Entonces tendría que preguntarme si se me han instalado como desencantos en el apostolado, en mí mismo, en otras personas, en un ambiente. Y tengo que decir, pues corrige tus actitudes pesimistas porque tienes una plumita, porque tienes algo que no es tuyo, porque Dios te infunde esta virtud teologal que te hace decir, yo puedo ser no santo, sino muy santo. Muy santo, 50 veces santo. Puedo ser el santo más grande del siglo XXI, porque Dios me dice, apóyate en mí. Como sabemos, este autor, Jacques Philippe, pues dice eso, dice, mi experiencia como director espiritual me lleva a creer que la mayoría de las faltas de amor, de fervor y de generosidad proceden en realidad de un desaliento más o menos consciente. ¿Por qué? Pues porque hemos puesto nuestra esperanza en otras cosas. Por ejemplo, esperamos mucho de los medios económicos, del dinero. Dios no depende de los medios materiales que podamos tener. O esperamos de nuestra identidad artificial que nos hemos construido, es decir, de, entre comillas, nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestras capacidades, nuestros logros. Entonces, ¿qué dice? ¿En qué estás esperando? Estás esperando, pues, fundamentado en tu orgullo. O bien nos atenaza, dice, el miedo, la duda o la intranquilidad. En definitiva, la falta de confianza en lo que puede hacer la gracia de Dios. La gracia de Dios puede obrar en nosotros y darnos todo aquello que esperamos. Por eso dice, en la práctica, pues la esperanza viene a ser más importante que la fe y la caridad, porque mientras hay esperanza, el amor se desarrolla. Decía Santa Teresita que la esperanza, la confianza nos conduce al amor, pero bueno, pues permites esto, será por algo, yo me abandono en ti, confío en tu plan, no te voy a estar diciendo una cosa y otra, pues simplemente me dejo llevar. Tú me das esta pluma, como que me has infundido esta virtud y yo tengo que contar con ella, y con ella sigo adelante porque es la virtud del caminante, y el amor se hace mayor. En cambio, si la esperanza se extingue, el amor se enfría, y entonces tenemos pesimismo, y ya pues, con esa expresión del boxeo, es decir, pues ya, esta persona ya tiró la toalla, es que le estaba yendo tan mal que su manager, pues, la toalla que tenía ahí para secarle el sudor, ya la tiró al centro del ring para decir ya paren la pelea. Y eso pues en las cosas de la vida espiritual no es válido nunca, porque nosotros tenemos la omnipotencia de Dios. Un mundo sin esperanza enseguida se convierte en un mundo sin amor. Y dice, puedo ver dónde está como la raíz de mi desaliento, donde pues, en definitiva, como decía tanto el Papa Benedicto, al final la fe y la esperanza se confunden. Si no tengo suficiente esperanza es porque tampoco tengo suficiente fe. Porque tampoco me acuerdo, por ejemplo, de todas las palabras de Dios, y de todos los hechos de Dios. Por ejemplo, no me acuerdo de la Eucaristía. No me acuerdo que tengo al cuerpo de Cristo como alimento. O no me acuerdo de la presencia de inhabitación. O no me acuerdo de que la gracia me está transformando en Cristo. O no me acuerdo de la filiación divina. No me sé hijo de Dios. Entonces, claro, se me van instalando situaciones pues como angustiosas, que angustia viene de eso, de angosto, se va haciendo como encogido el corazón, no se despliega. Y a lo mejor puedo decir, y además pues tengo el problema de que mi carácter es pesimista, soy pesimista por naturaleza. A lo mejor desde chico me enseñaron a resaltar mucho las dificultades que había en las cosas, y se me quedó como esa costumbre de decir, siempre me fijo en lo malo de todo, en el pequeño punto de dificultad, en vez de ver pues todas las cosas que pueden potenciarse. Pues tengo que corregir actitudes pesimistas o de desencanto. A lo mejor estoy desencantado de la obra, por ejemplo, al ver los defectos, o de la iglesia, o estoy desencantado de pues eso que pasa tristemente pues con los partidos políticos, ¿no? Ya me desencantó el PRI, me desencantó el PAN, me desencantó el PRD, me desencantó, solo confío en Morena. ¿Y por qué confío en Morena? Pues porque no ha tenido el poder. Seguramente cuando lo tenga voy a estar también desencantado de Morena. Pues sí, yo pues es lógico, me desencante, porque no puedo pedirle a ningún partido ni a ninguna persona, o lo que le pasa a veces a las esposas, ya está desencantada de su esposo. Y pues ¿qué esperabas? O sea, no puede darte aquello que solo te puede dar Dios. En cambio, con Dios no puedo dejar que se me instalen las actitudes pesimistas, como este sentimiento de pérdida o de angostura, donde Dios es infinito. Quizá por eso Dios nos dejó como estas realidades de la creación que, pues, que parece que son infinitas, como el universo. Para que no dudes, o sea, no tengas ninguna duda de mi infinitud. Si no logro esta segunda conversión por la esperanza, por la alegría del amor renovado, la desilusión se instala. La persona ya está, pues eso, como una permanente actitud de desesperanza. Entonces la vida adquiere un sentido de resignación, sin garra, sin convicciones de fondo. Y podría preguntarme, ¿qué desidealización he vivido? Y aquí debo aplicar la esperanza. también conmigo mismo, con mis propias miserias. Algún día Dios me dará la gracia para superar esta miseria. Algún día, pues, entenderé tal cosa o este misterio se me revelará. Y otra vez podré decir, ¿cómo sé si se ha instalado la desesperanza? Porque no tengo sueños, no tengo ilusiones, porque veo el futuro siempre como negro. Por ejemplo, a veces podemos decir, ¿y cómo voy a estar en mis últimos días, en mi agonía, en mi última enfermedad? ¿Quién me va a cuidar? No sé qué va a pasar. Y entonces, pues efectivamente estoy solamente ubicándome como en mi nivel. Por eso el hombre de esperanza, pues es el hombre de futuro, es el hombre apostólico, es el hombre que está en camino, que va en marcha, que trata de hacer lo que más se pueda por amor a Dios. Es una fuente de amor y de servicio al prójimo. Por eso la falta de esperanza lleva o está muy relacionada con la tibieza. Sí, pues ya aquí me quedo, ya ni para atrás ni para adelante, no hay ya nada que hacer, todo está muy mal. Por eso dicen que la literatura contemporánea es profundamente pesimista, o basta a veces leer los editoriales de los periódicos, los politólogos o los sociólogos, y uno dice, bueno, pues es que no habrá algo positivo, no habrá algo bueno, en algún lugar no habrá algo bueno, porque todo lo que leo, todo siempre es malo, todo es crítico. ¿Alguna cosa buena habrá hecho este presidente o aquel anterior? Pues sí, algún éxito, por lo menos vemos que hay más carretera, ya no están haciendo una carretera aquí, otra carretera aquí, pues como le hicieron la de Mimiahuapan. Bueno, pues algo bueno han hecho, ¿no? Una carretera, un poco de pavimento han puesto, pues vamos a darles crédito. Pues el hombre de esperanza es un hombre de sueños, es un hombre activo, creativo, emprendedor. Voy a pensar, por ejemplo, en mi apostolado personal, en el apostolado de mi centro, en el apostolado de las personas que llevan su charla conmigo, en un ambiente, en otro ambiente, en el ambiente que sea. Voy a ver a cada persona, pues, con futuro. A todas las que hablan conmigo, tienen futuro, o sea, la gracia de Dios no tiene límite. Aunque sea una persona, no sé, que acaba de llegar al centro, que pues es una persona que no tiene nada de formación, que viene de una situación familiar horrible, que ha llevado una vida muy desarreglada, que viene de pecados muy graves, pues tiene futuro. Confía en la gracia. Pues es fuente de creatividad y nos lanza siempre a las metas altas. Por eso dice, mantente mirando al cielo. Ellos, así estaban los galileos, los discípulos, los apóstoles, las santas mujeres. Se fue, pero va a venir. Ve mucho al cielo, ve mucho al poder de Dios. No te vayas a desencantar. Nuestro padre decía que si no veo al cielo, voy a acabar mirando hacia abajo y lo que voy a ver son el polvo de mis zapatos. Ese es mi horizonte. Pues incluso a veces hasta literalmente nos conviene mirar al cielo, salir al campo y ve el cielo, ve el azul del cielo, ve las nubes, o ve las estrellas, o ve los paisajes, o ve el mar, ve la inmensidad del mar, ve el firmamento. Ilusiónate, estás con el triunfador. Cristo se ha ido a la derecha del Padre y estará para siempre ahí. en su reino, y un día vendrá y establecerá plenamente su reino y estás del lado de los vencedores, y todo lo que te puede pasar está previsto para que tengas un cielo mayor. Pero ten cuidado, no te vayas a bloquear con la desesperanza. No te vayas a olvidar de esta virtud teologal, toda una virtud teologal que se te ha infundido, pues para que seas un caminante, para que vayas así como con paso ligero, como con gozo, como con espacios abiertos, con amplitud. Para que mires mucho a María, que es nuestra esperanza, esperanza nuestra. Pues Jesús, que tiene en ella sus complacencias, si te encuentra mariano o mariana, te dará también sus complacencias. Ella es nuestra esperanza, pues por dos razones. En primer lugar, porque ya completó el ciclo que nosotros completaremos un día, que es también la dicha eterna con nuestro cuerpo. Y es nuestra esperanza porque nos concede todas las gracias que necesitamos. A veces ni siquiera sabemos cuáles. Por eso es tan bonito ese misterio de las bodas de Caná, porque los novios estaban en la luna y no se habían dado cuenta que les faltaba vino, y ella pues sale al paso y les consigue el vino. Podemos decirle, pues yo también a lo mejor no sé exactamente qué me puede faltar, pero consígueme la gracia que necesito. Yo espero, tú eres mi esperanza, eres mi confianza, como mi garantía de que efectivamente tendré aquello que me hace falta. Me darás a lo mejor aquella virtud o aquella luz o aquella gracia que estoy necesitando para evitar una actitud de desaliento, o donde algo se me ha ya como hecho fijo, se me ha instalado, y que necesito pues como ese plus, esa intervención tuya para conseguir que esta virtud de la esperanza esté muy activa en mi alma, que el Espíritu Santo pueda moverme hacia el cielo a través de ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por